El próximo 26 de octubre, junto a las elecciones nacionales, se votará el plebiscito impulsado por sectores de la oposición que plantea una reforma constitucional que busca bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad. En marzo de este año, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se pronunció en contra de esta iniciativa, argumentando que la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Uruguay adhiere, establece en los 18 años el límite para la construcción de una ciudadanía plena. Por ende, concluye que el proyecto de reforma constitucional viola este tipo de acuerdos internacionales. Además, en las últimas décadas, el país vivió varios procesos de fragmentación que afectaron en mayor medida a niños y a los adolescentes, lo que se suma que en el Uruguay existe una sobredimensión de los delitos cometidos por los adolescentes. La Universidad de la República tiene en cuenta que ya existe un marco legal que responsabiliza y sanciona a los adolescentes que infrinjan las leyes penales y que, de aprobarse el proyecto de reforma constitucional, se agravará la situación, ya que de por sí es compleja, el sistema carcelario adulto, a la vez que alentará la promoción de nuevas iniciativas punitivas para edades cada vez más bajas.
En ese sentido, y teniendo en cuenta sus cometidos, la universidad resuelve redoblar esfuerzos para la promoción del debate público sobre este tema, continuar buscando soluciones y manifestar su absoluta discrepancia con el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad penal. Y consideró, además, en esta resolución del CDC, que si esta reforma fuera aprobada, sería muy negativa para la seguridad ciudadana y lesionaría principios fundamentales. Para contribuir con el debate, el espacio interdisciplinario de nuestra universidad organizó el Café y Tertulia Adolescentes en Uruguay, Derechos, Responsabilidades y Oportunidades. Lo hizo el pasado 31 de julio, donde investigadores y actores estrechamente vinculados con la temática brindaron su opinión sobre el tema desde un abordaje, por supuesto, interdisciplinario. De esta manera, en la mesa de debate se pusieron visiones desde lo social, lo histórico, lo psicológico, también desde el ámbito jurídico y pedagógico sobre lo que significa ser adolescente en Uruguay en la actualidad. La periodista Alejandra Casablanca moderó este café y tertulia y comenzó explicando los temas que se iban a abordar entre los panelistas.
Revisar distintas perspectivas para construir o reconstruir la idea de adolescente que nosotros tenemos, cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los problemas que tienen hoy los adolescentes? ¿Qué oportunidades les damos? ¿Cuáles son los horizontes? ¿Por qué asociamos el concepto de adolescente con infractor o con menor infractor? ¿Cuáles serían los cambios necesarios para permitir que ellos se desarrollen? ¿Y cómo se trabajaría de una manera adecuada con aquellos que han cometido delitos?
La periodista Alejandra Casablanca también hizo referencia a la declaración que emitió la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sobre el proyecto de reforma constitucional que propone la baja de la edad de imputabilidad penal a plebiscitarse el 26 de octubre del 2014, que se basó en la declaración que realizó el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que comentábamos anteriormente.
A juicio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el plebiscito del domingo 26 de octubre se encuentra entre las decisiones más relevantes para el Uruguay en los últimos 30 años, a juicio de toda la institución. Nos recuerda además que, al menos desde el inicio de la reconstrucción del sistema democrático y del Estado de Derecho, a partir de marzo de 1985, se presentaron más de una decena de proyectos de ley en este sentido. Ninguno de ellos contó con las mayorías parlamentarias requeridas por la Constitución de la República para ser aprobados. Y fíjense ustedes cuál es el primero de los argumentos que la Institución Nacional de Derechos Humanos utiliza para oponerse a la reforma constitucional. Se basa en una resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que manifiesta que, conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho más tardío el acceso al trabajo y a la formación, lo cual tiene como correlato en una necesidad mayor de formación educativa y en la consolidación de algunos derechos, como son los propios de la niñez y la adolescencia. Para un país que, como Uruguay, ha consagrado a los 13 años como la edad mínima para asumir responsabilidades legales por infracciones cometidas, llevar a los 16 años la posibilidad de aplicación de un código penal de adultos implica lisa y llanamente la reducción de la adolescencia como realidad social psicológica y cultural, lo que contraviene todas las evidencias del proceso civilizatorio.
Uno de los panelistas de El Café y Tertulia fue el doctor en Ciencias Sociales Pablo Martins, que también es licenciado en Ciencias de la Educación, docente e investigador en temas vinculados a la educación, desigualdad social y alternativas pedagógicas, y planteó allí en El Café y Tertulia qué es lo que está ofreciendo el Estado, la sociedad, en materia de educación a los jóvenes actualmente, y expuso allí algunas cifras.
Hay que plantear es qué es lo que estamos ofreciendo en términos de educación hoy por hoy a nuestros adolescentes, ¿no? Entonces yo, el primer punto que quería transmitir eran algunas cifras, ¿sí? Brevemente, para no marear mucho con esto, pero me parece que son importantes, ¿no? Ustedes saben que vivimos en un país en el cual cerca del 70%, ¿no?, de una generación consigue terminar el ciclo básico de la enseñanza media, ¿sí? O sea, tenemos un 30% que no consigue esto. Y menos del 40%, ¿sí?, consigue terminar la enseñanza media superior, ¿no? Pese a que estos niveles educativos están marcados, digamos, en la legislación como niveles obligatorios, ¿no?, que justamente además transitan por esta etapa que estamos queriendo pensar aquí, la adolescencia, ¿no? Entonces acá un primer punto en esto de pensar los derechos. Bueno, nosotros como sociedad uruguaya, en los términos más amplios posibles, tenemos una deuda, ¿sí?, con nuestros adolescentes, que tiene que ver, antes que nada, con el hacer efectivo un derecho fundamental que tiene mucho que ver, a su vez, con la posibilidad luego de asumir responsabilidades y abrir oportunidades, que es el derecho a acceder a la educación, ¿sí? Ahora, si uno mira esto además en términos de pertenencia a sectores socioeconómicos de los sujetos, lo que va a encontrar es que estos datos que yo primero daba en términos muy generales se agudizan notablemente si uno lo que mira son estas pertenencias socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la tasa de finalización de la educación media básica entre los jóvenes uruguayos en situación de pobreza es menos de la mitad que la de los otros jóvenes que no se encuentran en esta situación. 33.5 de nuestros adolescentes que viven en situación de pobreza culminan el ciclo básico obligatorio, ¿sí? Y solamente el 6.4 llegarán a terminar el ciclo de la enseñanza media superior, ¿sí? O sea, que si usted es adolescente, pero además es pobre en este país, su posibilidad de acceder a una educación en términos de satisfacción del derecho humano básico que está consagrado legalmente, se encuentra en entredicho.
El doctor Martínez también explica que lo que se entiende como solución a estos problemas es generar otro tipo de propuestas educativas para estos jóvenes, pero allí también se genera otro problema como consecuencia.
Esto yo creo todavía se complica de algún modo cuando pretendemos comenzar a explicar por qué pasa esto y además cuando pretendemos comenzar a intervenir sobre estos problemas, ¿sí? Porque lejos de poner en discusión el dispositivo educativo universal, que es un dispositivo educativo que evidentemente hay que rendirse ante las cifras, expulsa, más allá de las intenciones, muchas veces entendemos que las soluciones a estos problemas pasa por generar otro tipo de propuesta educativa para estos adolescentes que se ubica fuera de los ámbitos a los cuales asisten el conjunto que está dentro del sistema universal, ¿sí? Acciones compensatorias, programas, proyectos. Tenemos una multiplicidad de estos en nuestro sistema educativo que todos se caracterizan por estar dirigidos a los adolescentes pobres. Y en la enseñanza media también producimos proyectos que muchas veces son interesantes, aulas comunitarias, FPB, etcétera, pero que se caracterizan por estar dirigidos exclusivamente a una población que está tipificada negativamente, ¿sí? Y cuando se pretende que estos adolescentes puedan reinsertarse en el sistema al que tienen derecho a asistir, nuevamente se produce la situación de la expulsión.
Pablo Martins, bueno, dijo que hay una concepción que está naturalizada o se va naturalizando dentro de la sociedad, que es que el sujeto es responsable de su propia exclusión. Según Martins, la sociedad realiza la siguiente cadena de equivalencias: un niño pobre fracasa en el sistema educativo, se convierte en desertor y se convertirá en un menor infractor. Ese es el razonamiento. Este es un estereotipo que para el educador hay que erradicar y se convierte en otro problema en este tema que asocia al adolescente como responsable de la inseguridad. Escuchamos.
A esto le ponemos un nombre, decimos que es un desertor y está completa una forma de entrar en la discusión que se caracteriza fundamentalmente en el marco de entender al sujeto como un individuo que debe ser emprendedor y responsable por sus decisiones, que se va a traducir en la idea de que el sujeto es responsable de su propia exclusión. Este estudiante está fuera del sistema, esto no es un problema del sistema, no es un problema público, en todo caso es un problema de algunos sujetos que parecen no reunir las características suficientes como para transitar por los mismos caminos que otros. ¿Sí? Y esta realidad y esta concepción de la cosa se nos va naturalizando y se nos va metiendo en la cabeza. La sociedad uruguaya está convencida, yo creo, hoy en día de esto. Hay sectores sociales, hay adolescentes en este país a los que nosotros creemos que no les da la cabeza, dicho en términos poco académicos, pero que se escuchan mucho, para transitar por los mismos caminos que otros. Tenemos poca expectativa con relación a una parte de nuestros adolescentes. Pocas expectativas. En el año 95, para ver cómo se van armando algunos discursos, el que en aquel momento era el presidente del CODICEN, ¿sí?, propuso en el Parlamento, fue a defender su proyecto de presupuesto quinquenal para la educación, propuso la instalación de un sistema de escuelas de tiempo completo. ¿Sí? ¿Y cómo quiso convencer a los legisladores que votaran ese sistema de escuelas de tiempo completo? Bueno, los quiso convencer diciéndoles: señores legisladores, si ustedes no votan hoy un sistema de escuelas de tiempo completo para estos niños que están en estas situaciones, dentro de unos años tendrán que votar un presupuesto de cárceles para alojarlos. ¿Sí? Yo creo que no intencionalmente, vamos a no asignar intenciones, no intencionalmente, pero sí en la práctica, este enunciado que se enuncia con mucha fuerza instaló una idea, ¿sí?, lo que los lingüistas y gente que hace análisis político del discurso llamaría una cadena de equivalencias, donde se diría: tenemos un niño pobre sobre el cual tenemos pocas expectativas de su desempeño en el sistema educativo, este ha de fracasar, ha de ser un desertor y probablemente ha de convertirse en un menor infractor. ¿Sí? Esta cadena de equivalencias está instalada en nuestra cabeza y está instalada en los discursos del sentido común. Se formula sentido común desde este lugar. ¿Sí? Y aquí entonces toma forma, a mi gusto, en este sentido común que ojo, si estará instalado tan profundamente que la sociedad uruguaya, que se considera tan integrada y tan tolerante, está discutiendo si va a bajar la edad de responsabilidad penal, ¿no? Se va tomando, digamos, cada vez más materialidad, ¿sí?, con el cruce entre este tipo de discursos sobre lo social y los discursos sobre la seguridad. ¿Sí? Entonces, el campo de lo social y el campo de la tematización de lo social termina siendo hegemonizado por la discusión sobre la seguridad.
Por su parte, la doctora Alicia Canetti, especialista en psiquiatría general, subespecialista en psiquiatría de enlace y encargada también de la unidad de salud mental en comunidad, responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, fue otra de las panelistas del Café y Tertulia y planteó que la adolescencia es un periodo de grandes cambios en términos de desarrollo cognitivo, social y emocional. En este sentido, la psiquiatra explica ese proceso de desarrollo de pensamiento abstracto y neuronal.
Sin duda, estas características, este proceso, que básicamente de alguna manera va conduciendo hacia consolidaciones de la identidad, del desarrollo del pensamiento abstracto y de la integración social, han sido estudiados por muchas corrientes psicológicas. Hoy se sabe que una de las zonas que justamente tiene un gran desarrollo en esta fase es lo que se llama la corteza prefrontal, que es la parte anterior del cerebro, y que de alguna manera en los humanos tiene un volumen más grande que en el resto de los animales, y esto se debe a que esta corteza está directamente vinculada con justamente las funciones más evolucionadas de la especie humana, las funciones cognitivas más complejas y las funciones emocionales más complejas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de capacidad para tomar decisiones, capacidad para planificar, para regular emociones, para controlar conductas inapropiadas, y también la capacidad para comprender a los demás e interactuar, integrarse socialmente. Y esto se llama, en general, se ha denominado la capacidad empática. Y la característica de este desarrollo de la corteza prefrontal es que es tardío, o sea, en general tiende a ocurrir durante toda la adolescencia e incluso más allá de ella. Y muchos por eso hablan de que en realidad, visto desde ese proceso de cambio, la adolescencia debería extenderse todavía más de lo que se extiende. Otra de las zonas que se ha visto que cambian mucho en este periodo y que está muy relacionado con la corteza prefrontal es lo que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el que procesa las emociones, y lo que se ha visto que en esta fase, en la etapa de la adolescencia, justamente este sistema está muy activo y particularmente es muy sensible a todo lo que son conductas de desafío, de búsqueda de placer, de búsqueda de curiosidad, de exploración, que es justamente una de las grandes diferencias con respecto a lo que ocurre durante la vida adulta. O sea, una de las cosas que se ha visto es que si bien en la adolescencia se conocen las normas sociales y el adolescente es capaz de aplicarlas, una de las cosas que todavía no está consolidada es la posibilidad o la capacidad para, de alguna manera, incorporar la perspectiva del otro en la toma de decisiones y en las conductas propias, guiar las conductas propias. Y entonces son estos atributos, diríamos, baja de control, falta de control de impulsos, dificultades de pronto para ponerse en el lugar del otro, tendencia a la búsqueda de riesgo, lo que por un lado constituye la característica esencial de este proceso de cambio. Y lo más importante de esta primera línea de análisis es que justamente es el ambiente, el que de alguna manera, y por eso es un periodo crítico, el ambiente y no tanto la información genética lo que condiciona lo que va a ocurrir justamente en términos de resolución de esta fase. Entonces, desde esta perspectiva, una primera gran conclusión es que parecería que de alguna manera lo que se plantea con el tema de ofrecer sanciones de tipo adulto, que en general se asocian más que nada al dolor, y yo leía a una autora argentina, Claudia Cesarone, que habla justamente de eso, de que en general la sanción penal en términos de adultos está muy asociada al dolor y al castigo, no parecerían ser justamente las mejores formas de estimular a ningún adolescente en una etapa precisamente de grandes cambios y de gran capacidad para el aprendizaje, incluso en casos de conductas que de alguna manera violan la ley.
La doctora Canetti también se refirió a la investigación sobre desarrollo infantil y pobreza y su experiencia trabajando con adolescentes en barrios de gran concentración de pobreza. Allí explicó que muchas veces estos niños y adolescentes han vivido y crecido en contextos que violan sus derechos y que han padecido también carencias educativas, afectivas, materiales, y por eso hay que prestar especial atención a estas poblaciones que son las más frágiles.
Y hoy lo que vemos es que son varias las generaciones que han crecido en lo que nosotros podemos describir, más allá de todos los programas que se han desarrollado, como verdaderas violaciones de derechos. Y cuando digo verdaderas violaciones de derechos, me refiero a niños, adolescentes que han crecido sin estas condiciones que precisamente decíamos son fundamentales para aprovechar esta oportunidad excelente que brinda la etapa de la adolescencia, ni decir de la infancia, que han crecido con las absolutas carencias de materiales hasta afectivas en el medio del marco de la violencia doméstica, incluso que yo diría hoy que se han resignado no solo a tener determinadas condiciones de trabajo digno, de educación, porque no es que se quieran ir, están resignados, o sea, están dentro de esa idea de, acá se decía, de no me corresponde, pero también hasta incluso de condiciones básicas. Nosotros seguimos viendo familias que no tienen saneamiento, que no tienen electricidad, y yo, y este punto después lo que quisiera tocar en la discusión, hasta incluso me diría que hoy lo que me está asustando, no tengo datos, es impresiómetro, es incluso la resignación, el fatalismo ante la muerte, ¿sí? Ante la muerte. Es como que el sentido de la vida está perdiendo valor, sobre todo en determinados sectores. Y digo esto no para estigmatizar estos sectores, sino sobre todo para marcar que esas son áreas de alta vulnerabilidad social, que lejos de ser excluidas debiéramos prestar particular atención. Por supuesto que toda la sociedad y todos los adolescentes y todos los niños tienen los mismos derechos, pero hay áreas y hay poblaciones que sin duda son más frágiles.
Por su parte, el antropólogo Ricardo Freiman, profesor grado 5 del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas, también especialista en etnografías de violencias, coordinador del Plan de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, otro de los panelistas de este Café y Tertulia, planteó que existe un estereotipo con respecto a que la violencia y la criminalidad son producto de causas sociales. Parecería que en condiciones de pobreza extrema las necesidades son las que empujan a ciertos sujetos a cometer actos delictivos.
En contextos de pobreza extrema, ¿sí?, las necesidades son las que empujan a ciertos sujetos a cometer actividades criminales. Y cuando digo necesidades, estoy hablando de necesidades de origen casi biológico, ¿sí? La necesidad, por ejemplo, que tiene que ver con el hambre. Entonces, si este sujeto roba para comer, roba un pollo, por ejemplo, en una pollería, ¿sí?, de algún modo el discurso social legitima la acción. El problema parece estar cuando este sujeto, ¿sí?, en vez de robar para cumplir con estas necesidades básicas, roba un champión o roba ropa o roba para consumir, ¿no? Por un lado, lo que tenemos que entender en general es que las necesidades son construcciones sociales, ¿sí?, y la razón utilitarista, como diría otro antropólogo que se llama Marshall Salins, es una razón muy informe para tratar de explicar las razones culturales. Es decir, nosotros no vivimos en casas para abrigarnos, nosotros construimos necesidades y entonces vivimos en un departamento en Positos o vivimos en un rancho en un Cantegril y no estamos satisfaciendo la misma necesidad estrictamente, ¿no? Y eso de algún modo ha abonado a una cuestión que es compleja, digamos, en sus efectos simbólicos, y es casi un paralelo de la teoría del buen salvaje, ¿sí? Parecería que tenemos buenos pobres y malos pobres. Los buenos pobres serían aquellos, ¿sí?, que en todo caso, si cometen actividades ilegales, están simplemente ceñidos a estas necesidades de orden biológico. Y los malos pobres serían, en cambio, aquellos sujetos que sin necesidad alguna, simplemente un afán de consumo, salen a violentar al resto de los ciudadanos honestos.
Bueno, Ricardo Freiman reflexionó también allí en Café y Tertulia acerca de cuáles son las circunstancias de vida cotidiana de algunos sectores de la población urbana y cómo conviven con la violencia.
Cómo se constituyen ciertas masculinidades donde la violencia es un atributo, cómo para el intercambio cotidiano de dones y contradones, si la violencia es casi el bien que yo poseo con mayor quantum, digamos, con mayor cantidad, ¿sí?, y que además utilizo para estar estableciendo esos vínculos sociales. La idea de moralidad nos permite a nosotros pensar en circunstancias muy concretas, ¿sí?, en esos intercambios de dones. Les doy un ejemplo para tratar de redondear lo que puede llegar a ser las trayectorias de niños que mendigan en la calle, y cómo eso constituye un don y contradón en la relación, digamos, de los padres y los hijos, que invierte la relación habitual donde un padre es un donador, y esas circunstancias de vida, ¿sí?, son las que, en definitiva, van constituyendo esas otras formas de niñez, esas otras formas de adolescencia, ¿sí? Y además nos evita, la idea de moralidad, les digo, no caer en culturalismos que tienden siempre a homogeneizar esas condiciones En toda una población, ¿sí? La cultura de la pobreza, ¿sí? O como a veces en el campo educativo se dice, no, estos sujetos son ineducables, provienen de contextos críticos, etcétera, etcétera. Entonces, desde un plano, apelando a ideas de barbarismo y civilización, digamos, culturales, se esencializa esa condición en todo el mundo. Así como nosotros entendemos, ¿sí?, que la baja de la imputabilidad ¿sí? El arrojar al mundo más sórdido la adultez a estos adolescentes evidentemente pone en jaque el poder constituir esa adolescencia ecuménica, universalista, de moratoria social, donde estos sujetos son plenos, son plenos en derechos de formación, de ocio, etc., ¿no? Estas circunstancias de moralidades de la vulnerabilidad también son un desafío a transformar para lograr efectivamente una adolescencia universalista como la que pretende el Código de la Niñez y la Adolescencia, al cual adherimos como Estado-Nación.
En tanto, el doctor Álvaro Colistro, abogado, especialista en derechos de la infancia y políticas públicas, que fue asesor del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y actualmente es integrante del equipo técnico en la Institución Nacional de Derechos Humanos e integra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Uruguay, planteó en el Café Tertulia al público asistente cuántos conocen realmente el contenido de este proyecto que se va a plebiscitar en octubre. También se cuestiona si la sociedad conoce cómo opera realmente el juzgamiento a las personas en el control social punitivo, y también se cuestionaba si saben lo que pasa en las cárceles de adultos y adolescentes.
La reforma constitucional, primero que nada, hablando pronto y mal, estamos hablando de la norma jerárquicamente más alta. Dejan un brete en el tema de modificaciones. Se dan respuestas inmediatistas, efectistas, sobre un problema social y la respuesta no es la adecuada. Desde ya estoy diciendo, digamos, que el proyecto, ya sea desde el punto de vista de una política, una política de Estado de adolescencia, de una política de Estado sobre la sociedad pública y de una política respecto a los derechos subjetivos de la niñez y adolescencia, es para mí inadecuado totalmente. Ahora, también tiene problemas enormes de una pobreza jurídica, de técnica jurídica, incorporar este proyecto en la Constitución. Incorporar esta modificación trascendental en la Constitución es un error enorme que puede dar lugar a muchos problemas, ya sea desde el punto de vista de interpretación constitucional, por el tema, del principio de igualdad, ya sea porque además, como nosotros, a nivel internacional, se está elaborando un proyecto de reforma del Código Penal. El proyecto de reforma del Código Penal está basado ya de eliminar todos los elementos peligrosistas, positivistas, y que actúan con un derecho penal de autor. O sea, lo que se mira es el sujeto, la persona, sobre este estereotipo, esta construcción social. Ahora, el derecho penal liberal de un Estado democrático de derecho está basado en el juzgamiento de actos, derecho penal de acto. Entonces, va a haber un gran problema si este proyecto prospera, porque por un lado vamos a tener un código penal acorde a un derecho penal liberal y por otro lado vamos a tener en la Constitución, en una Constitución que en nuestro país tiene una característica que es la rigidez. Nuestro país tiene constitución rígida, de muy difícil modificación, no como en otros países. Acá se necesitan mayorías especiales para leyes de reforma constitucional, o si no, esta vía, la vía, del plebiscito.
Bien, el doctor Colistro también explicó que el proyecto incorpora algunos elementos que son del ámbito constitucional y no del ámbito legal, como por ejemplo el juicio de discernimiento.
Incorpora un juicio de discernimiento, algo absolutamente perimido. Entonces, ahí se afecta con el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Porque, a ver, hay una confusión enorme en la opinión pública sobre determinados conceptos. Capacidad, responsabilidad, imputabilidad y culpabilidad. Son conceptos totalmente diferenciados en el mundo jurídico. Uno refiere a la capacidad de goce y de ejercicio en cuanto a que toda persona desde el nacimiento, no voy a entrar desde cuándo se es persona, porque eso ya es un tema que corresponde a otros ámbitos, pero desde el nacimiento hay una capacidad de goce de todas las personas. capacidad de ejercicio cuando se dice que uno tiene, puede tener conciencia y voluntad de sus actos. La imputabilidad refiere, imputar viene de imputare, es atribuir. Atribuir, o sea, en este caso hay imputabilidad porque se atribuye una infracción al adolescente dentro de un proceso especial, específico, que atiende las características peculiares que tiene el adolescente en su proceso, obviamente, de desarrollo. Aparte de imputación, está en la responsabilidad. A ver, se asocia que no hay responsabilidad de los adolescentes, ¿no? La responsabilidad, todos sabemos que en este país está definida desde los 13 años. Desde los 13 a los 18, lo que hay es una imputabilidad de características distintas hacia los adolescentes, sino una imputabilidad, digamos, del derecho penal de adultos. Entonces, culpabilidad es otro concepto que se mueve dentro del derecho penal de adultos y es porque un delito, y en el estudio, en el análisis de un delito, se dice que un delito es un acto típico, antijurídico y culpable. La culpabilidad es esa posibilidad de motivarse por la norma de derecho, que es otra cosa distinta. Entonces, esto tiene efectos brutales porque, a ver, someter a un adolescente a la forma de juzgar a un adulto puede traer consecuencias como, ni que hablar del tema de la universalidad, ¿no? Porque obviamente los derechos y las responsabilidades son universales. Ahora, a través de este juicio de discernimiento se da una discrecionalidad al juez para, por ejemplo, decir, bueno, castigamos al pobre, al de este barrio, y no castigamos de repente al adolescente que viene, digamos, de una familia bien, diríamos, como...
El doctor Colistro concluye que hay que apuntar a la creación de ciudadanía y a fomentar más espacios para los adolescentes, a no subestimarlos, darles mayor participación y responsabilizar al mundo adulto de no poner límites en los momentos adecuados.
El tema de esto de la baja imputabilidad, de la imputabilidad, mal llamada así, pero trae consigo, como en el derecho internacional se habla de derechos humanos, del principio de no regresividad. Dentro de los estándares internacionales se ha hecho esa ficción jurídica de responsabilizar como un adulto a partir de los 18 años. Eso lo adoptó Uruguay con el Código de la Niñez y Adolescencia en determinados procedimientos y ahora, a nivel inclusive constitucional, bajar la edad me parece que va contra ese principio de no regresividad. Pienso que hay que apuntar a justamente la creación de ciudadanía, a espacios de mayor participación adolescente, no subestimar al adolescente y básicamente no tenerlo como un enemigo. Esto de la punición a los adolescentes es como que la sociedad necesita defenderse del adolescente. Yo creo que hoy por hoy el adolescente se tiene que defender de la sociedad, del consumo excesivo, de la globalización, de la falta de valores, y sí, falta de valores, de la responsabilidad del mundo adulto de no poner límites en sus momentos adecuados. No solamente de poner límites, sino qué límites. O sea, de la crianza, de hacer un proceso dentro de ese proceso de creciente autonomía de la voluntad, que está estipulado en términos de derechos, ¿no? A ver, hay normas concretas, artículos 5 y 12 de la Convención hablan de eso, ¿no? Digamos, de la progresiva autonomía de la voluntad. Pero eso tiene que ir acompañado, digamos, de que el mundo adulto se haga cargo de determinadas cosas. Entonces, esto de defender a la sociedad de los adolescentes creo que es el punto que tenemos que enfocar dentro de las distintas disciplinas de la academia. Y también como un contradiscurso.
Por otra parte, el magíster en Ciencias Humanas y doctor en Historia, Daniel Fressler, también investigador especializado en Historia del Delito y el Castigo, realizó una reflexión acerca de la importancia de no dejar de lado la legislación que se encuentra vigente en materia de lo que es los adolescentes. Lo escuchamos.
¿De qué legislación hablamos cuando hablamos de 100 años atrás? Hablamos de la ley de protección a la infancia de 1911, Hablamos de la ley sobre el patronato de delincuentes y menores de 1915, que significó un retroceso en la cuestión de la asistencia a la infancia, funcionando el patronato de menores y el consejo penitenciario. Seguramente no. Entonces, ¿por qué de alguna manera se procede a invisibilizar el Código de la Niñez y la Adolescencia, que como todos sabemos, aún sin ser abogados, es el código vigente, ¿no? Me parece que eso no es una acción fortuita, no es una acción casual, porque de alguna manera ha permitido sostener la obsolescencia de la legislación, ¿no? Urge un cambio legislativo, también se invisibiliza que ese Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobado por todos los partidos con representación parlamentaria, ¿no? Entonces, me parece que de lo que un poco se trata es de intentar dar una discusión seria del tema, que no pase por invisibilizar la legislación que se encuentra vigente. Bueno.
Por su parte, la psiquiatra Alicia Canetti concluye que este tema debe ser pensado desde un enfoque de derechos.
Yo creo que este tema tiene que ser pensado desde un enfoque de derechos, ¿no? Y cuando yo hablo de un enfoque de derechos, lo intento contrarrestar o oponer a lo que algunos autores, sobre todo del campo de las ciencias jurídicas, han planteado como el enfoque de necesidades, ¿no? Creo que por un lado, y me parece que lo que acá está de alguna manera planteado, es el tema de si trabajamos con la perspectiva de obtener resultados inmediatos, actuando sobre causas directas, ¿no? Acá se trata entonces de, bueno, se cometen delitos, esto significa aumento de la criminalidad, bajemos la criminalidad arrestando, encerrando. Y además, otra de las características del enfoque de necesidades es movilizando a sectores acotados de la sociedad, no movilizando al conjunto, ¿no? O sea, movamos sector judicial, sector policial y cárceles, y con eso resolvemos el tema. El otro, el enfoque de derechos, y ahí es donde introduzco lo de la educación, que lo que hace es mirar a los problemas desde sus procesos, sus determinantes, actuar sobre eso, y ahí, acá me parece que es fundamental el tema de la educación, y digo creo que es tema de otro debate, porque tú empezaste con eso y me parece que es tema justamente de otra tertulia y de muchos trabajos académicos. Pero no solo del tema de la educación, de otra cantidad de cosas, y la educación percibida sí como la complementación de ambos aspectos. Yo creo que en la educación uno construye ciudadanía y en la educación uno desarrolla su cognición, ¿no? O sea, en un sentido integral, pero no cuando se es adolescente, no en la educación media, sino, y yo insisto, en la educación desde las etapas más tempranas, ¿no? Hoy se plantea la educación obligatoria a partir de los 4 años y ya se está hablando de la educación obligatoria a partir de los 3, cuya perspectiva no puede ser solo el enseñar a leer y a escribir, sino otra cantidad de cosas más. O sea que me parece que ahí hay un papel fundamental. Entonces, este enfoque preventivo del enfoque de derechos, me parece que es el que un poco traduce la posición de quienes se oponen a la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad, justamente porque está mirando todas esas otras cuestiones y no tratando de pensar en que los problemas se resuelven con mano dura. Digo, básicamente eso es un poco la... Sin duda que mi conclusión es que lo que tenemos que hacer son tertulias y producciones académicas sobre cómo realmente velamos por los derechos de los niños y adolescentes antes de que se cometan incluso las infracciones.
El doctor Pablo Martins concluyó su participación haciendo referencia a que cuando pensamos en lo educativo, lo que se piensa es que hay que reeducar o rehabilitar a ese adolescente en el entendido de que hubo una falla. Pero a su criterio eso no es educación y tampoco lo es la mera transmisión de conocimiento. Martins explica que se debería pensar en la posibilidad de educar desde una perspectiva de derechos.
Si vamos a intentar acercarnos a una idea de educación y que pueda ser efectiva en estos términos, yo lo que diría, en todo caso, que educar es la posibilidad de mostrar al otro algo que le es ajeno. ¿Sí? Mostrarle al otro algo que no está en su cotidiano, algo, si ustedes quieren, exótico, que tiene que ver con una cultura común, que tiene que ver con algo que otros han producido y que está fuera absolutamente de mi cotidiano. ¿Sí? Pero no es enchufárselo, es ponérselo a disposición, ¿sí? Confiando profundamente en que ese otro podrá hacer algo con eso. Y este es un principio pedagógico fundamental. Si yo no confío que ese otro pueda hacer algo con esto que tengo para ofrecerle, mejor me abstengo, ¿sí? Por eso cuando yo escucho, no, la solución es educación y trabajo, por ejemplo, entonces mandémoslos a trabajar la tierra, estos chiquilines, porque tienen que ocupar el tiempo en algo, y se pretende que esto es lo educativo, a mí me genera algunas dificultades, ¿no? Por supuesto, es un discurso mucho más interesante que el de las 23 horas dentro de una celda, ¿no? Que es absolutamente impresentable, ¿no? Evidentemente. Pero quería colocar esta cosa. Si lo que vamos a pensar es en la posibilidad de educar, tenemos que pensar en la posibilidad, obviamente, de una relación que sea entre generaciones. Por eso esto de recuperar la noción de adolescencia y la noción de adulto es importante. Donde hay una generación que está representada allí por unos educadores que son adultos y que trata de arrimarle a un otro que está allí la posibilidad de conocer algo que le es ajeno, para que él luego pueda hacer algo con esto. ¿Y qué efecto fundamental tiene este procedimiento? Y tiene un efecto fundamental, es que yo puedo llegar a descubrir, que puedo llegar a conocer o a aprender algo, y que ese algo puede tener algún sentido en mi vida. ¿Sé a priori que esto necesariamente va a funcionar? No, no lo sé. Lo que abre es, en todo caso, una posibilidad. Y me parece que justamente de apertura de posibilidades se trata, ¿no? Lo que esta reforma de la Constitución nos está planteando es cerrar posibilidades. Lo que nos está planteando es retasear derechos. Entonces, yo creo que oponerse a esta iniciativa no es solamente rechazar la rebaja de derechos, sino que es también apostar a la transformación de los mecanismos institucionales que están destinados a producir efectos en los sujetos. Si no, nos quedamos a mitad de camino. Y probablemente allí también, obviamente, sí, la academia, el espacio de investigación científica, tenga mucho que aportar para ayudarnos a descubrir, pero siempre con un otro, no desde un lugar, desde una torre de marfil, sino, yo, Ricardo, rescato un poco de lo que decía hoy Ricardo, ahí con el otro, ¿no? Pensar estas cosas y producir otros sentidos. Ojalá que la reacción que nos produce esta propuesta de rebaja de derechos nos impulse a transformar aquello que podemos hacer mucho mejor, porque sin duda el futuro de nuestros niños, nuestros adolescentes, está muy atado a esto.
El fenómeno de la infracción adolescente ha tomado un rol protagónico en los discursos políticos en torno a la seguridad, presentando o representando a un sector de los adolescentes como responsables de un supuesto crecimiento de los niveles de inseguridad ciudadana. En la convicción de que este tema implica un grado de complejidad que exige la conjunción de diversas perspectivas, el espacio interdisciplinario realizó entonces esta instancia de debate con representantes de distintas disciplinas, así como de instituciones estatales que tratan el tema de los adolescentes en Uruguay, no solo en lo relacionado a la edad óptima para fijar el límite en que un joven deba ser castigado por sus infracciones en las condiciones en las que es castigado un adulto, sino también y principalmente en lo que significa ser adolescente en Uruguay en la actualidad.